saludos para quienes nos acompañan en la mesa en esta tertulia de martes 17 de noviembre. Graciano Pascal, ya lo escucharon, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Oenir Sartú, ¿qué dices?
Muy bien, buenos días.
¿Y Daniel Buquet?
¿Qué tal? Bien, buen día para todos.
Tenemos unos cuantos temas de la campaña electoral para conversar en los próximos minutos, pero les propongo empezar por los abrazos presidenciales, que están de moda. Ayer el presidente Tabaré Vázquez se encontró por separado con los dos candidatos que buscan sucederlo. En la mañana, durante los actos por los 192 años de la Armada, Vázquez saludó con un abrazo al candidato blanco, Luis Alberto Lacalle, que también había asistido a esa conmemoración, y conversó con él luego durante algunos minutos. De tarde, al caer la tarde, cuando asistió a la inauguración del Parque Libercereñi, se encontró con José Mujica y Danilo Astori, y bueno, a Mujica en particular también lo saludó con un abrazo muy emocionado. ¿Por qué se habla tanto de esto? ¿Tiene alguna importancia?
Bueno, los candidatos que buscan sucederlo, como dice el copete, buscan abrazarlo. Es un cariz particular que tomó la campaña. Vos fíjate que, bueno, obviamente la candidatura del Partido Nacional, como la Colorada o la Independiente, eran candidaturas de oposición y se construyeron en contraste con el gobierno, criticando las políticas del gobierno, pero además la del Frente Amplio también, ¿no? Porque la candidatura de Mujica, si bien es del partido de gobierno y oficialista en ese sentido, era como una candidatura disidente o desafiante dentro del propio Frente Amplio. Sin embargo, creo que la evolución de los acontecimientos mostró que paga más el oficialismo que la crítica al gobierno o la distancia, y en particular con la figura de Vázquez, ¿no? Justamente hace poco supimos que Vázquez había vuelto a romper un récord de popularidad, creo que superó el 70% según una encuesta de Equipos Mori, y bueno, ya venía siendo el más popular de los líderes uruguayos, pero sin duda está en niveles extraordinarios, y da la impresión de que para los que aspiran a sucederlo, una de las mejores estrategias es tratar de parecerse a él lo más posible.
Sí, hay quienes especulan esta mañana en análisis de prensa a propósito de qué es lo que buscaría Vázquez a su vez con esto de los abrazos, con esta actitud tan amplia a la hora de los abrazos, ¿no? Preservar su futuro espacio, o mejor dicho, consolidarse en un posicionamiento de jefe de Estado.
Sí,
más
claro.
Allá de las diferencias, ¿no? Más allá de los partidismos, incluso.
Sin lugar a dudas, yo creo que ese es el objetivo de Vázquez, inteligente por otra parte. Si además aspira, o tiene entre sus planes, digámoslo así, el volver a postularse a la presidencia dentro de 5 años. Irse con la mejor imagen posible de jefe de Estado, la mayor popularidad. En términos, además de abarcar espacios políticos de otros partidos, o sea, él llega con el 50% de los votos, se va con más del 60% por lo menos, si no con el 70% como alguna encuesta marcó, y es lo que él busca firmar. Pero el tema es el otro, que me parece más interesante. ¿Cuánto vale el abrazo de Tabaré Vázquez, verdad? Abrazos que él además se ha preocupado de darlos a diestra y siniestra. O sea, claro, o sea, no solo
con mucho cuidado.
Abracemos
en sentido literal.
A los en sentido literal. Y que nadie
y cada cual se acomode también.
¿A quién colocas en qué lugar? ¿Dónde va la calle?
Pero bueno, porque es parte de la estrategia que decíamos hoy, pero además él no quiso simplemente flechar la cancha hacia los candidatos frente amplistas. Y lo curioso de esto es lo que decía Daniel, que me resulta muy interesante. Por lo general, para que un partido político sea reelecto, el candidato no es igual al anterior, sino que de alguna forma busca trascenderlo y es en parte rupturista con el oficialismo. Y esto es lo que aparecía ser, o lo que parecía ser Mujica al principio. En la interna, ¿verdad?, del Frente Amplio lo fue. Y luego fue evolucionando hacia ubicarse en un candidato claramente oficialista y casi guarecerse bajo la sombra de Vázquez o de la fórmula Vázquez-Astori, como yo siempre digo, que gobernó estos años. Y el otro candidato, el candidato opositor, que dice, mi gobierno va a ser más parecido al de Vázquez que el del propio Mujica.
Difícil convencer a la gente de que eso va a ser así, porque si alguien quiere votar a un gobierno parecido al de Vázquez, seguramente va a votar al candidato del gobierno, mucho más que el candidato opositor. Pero con relación a este fenómeno de Vázquez, es muy interesante el hecho de que mientras en esta campaña vemos, yo por lo menos veo a Mujica encajonado dentro de lo que es el Frente Amplio, Vázquez claramente trasciende la frontera del Frente Amplio. Y el papel que tiene Vázquez en la historia política uruguaya de la izquierda es un papel decisivo, es un papel fundamental. Mientras Sereñi fue, digamos, el articulador de una ingeniería política que llevó a poner la simiente de una fuerza política que desafió y terminó desafiando con éxito al esquema de los partidos fundacionales, Tabaré Vázquez, digamos, trasciende ese marco. Es decir, él ingresa a esa zona creada por el, digamos, el talento político de Sereñi, pero la agranda hasta niveles insospechados, al punto de que mucha gente que, por ejemplo, hoy está en la duda de a quién votar, yo lo he escuchado decir a más de uno, bueno, si Vázquez hubiera sido candidato yo no tenía ninguna duda. Es decir, Vázquez ha hecho un trabajo formidable y lo ha hecho en base a una cierta, yo diría, desideologización de una posición de izquierda. Hay ejemplos muy claros, el caso del aborto, por ejemplo, en el cual el tema reaparece a raíz de la propuesta de la fórmula Mujica Story, que entre otras cosas también desafía la posición de Vázquez, pero en ese tema, en ese punto concreto, Vázquez no tiene una clara posición de izquierda o una posición que uno podría asimilar con
la clásica de izquierda.
No, no la tiene. Y eso yo creo que ha contribuido en gran medida a romper esa frontera. Vázquez es un fenómeno que es muy complejo de, digamos, de pronosticar, porque al trascender las fronteras partidarias, nos coloca en una situación política que no tiene antecedentes en Uruguay. Es decir, en Uruguay la política se ha hecho desde los partidos políticos. Sí. Vázquez trasciende su propio partido político. De alguna manera rompe la regla de juego, la rompe en beneficio propio, naturalmente. Pero en la medida en que eso es así, mucha gente queda ante la disyuntiva de tener que terminar integrándose al Frente Amplio. ¿Cómo se va a hacer política fuera del 70%? ¿Verdad? Es decir, si todo el mundo, están los del aborto y los que están contra el aborto, están dentro del Frente Amplio, ¿dónde se puede hacer política si no es en ese espacio que cada vez es más grande? O sea, el Frente Amplio termina siendo una especie de peronismo gigantesco, una especie de PRI mexicano, donde el que quiere existir tiene que estar ahí adentro, si no, no existe más.
Bienvenido, Graciano.
Quiero decir, no es que yo quiera ingresar, yo estoy haciendo un análisis de cómo eso es muy complejo.
Quiero decir, que bueno, pero él decidió dejar de existir.
Pero quiero decir, es un tema muy complejo, porque en definitiva, si todo el mundo entra ahí adentro, ¿qué es el Frente Amplio? Si están todos los partidarios de una cosa y de la otra, están todos ahí adentro, ¿qué termina siendo el Frente Amplio?
Sí, esa comparación entre el Frente Amplio y el peronismo no es la primera vez que se hace, ¿no?
Sí,
en
estas
mesas ha aparecido.
Además, está el tema sindical, que es un tema decisivo, ¿no?
Hay una cuestión, digo, yo me pregunto de qué Tabaré Vázquez hablamos, porque hace 5 años atrás se decía casi exactamente lo mismo que se dice de Mujica. Se decía que no era confiable, que no tenía convicciones democráticas. Exactamente las mismas cosas que se dicen hoy de Mujica se decían entonces de Tabaré Vázquez, ¿no? 5 años después, reconozco que Tabaré Vázquez ha trabajado en ese sentido, ha hecho ese, a veces para beneplácito de los Frente Amplistas y a veces con mucha bronca de los Frente Amplistas, pero ha tratado de construirse como figura, incluso excediendo los límites del Frente Amplio. Estoy de acuerdo con Graciano en eso. Sí, me parece que la candidatura de Mujica se ha tenido que refugiar en su condición de Frente Amplista, porque ha sido atacada de esa manera y se ha tratado de señalar
dentro del propio frente.
Y desde afuera del frente. Es decir, mismo tu discurso recién apuntaba en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, Vázquez es una cosa y esto es otra.
Lo dicen los números, ¿no?
No, yo creo que no. Yo creo que es como comparar a Serrín con Parrallao. Porque, es decir, que la gente diga, bueno, el gobierno tiene un índice de aprobación del 70%, no quiere decir que el 70% del país fuera a votar a Vázquez si fuera candidato. Claro. De hecho, cuando se postuló para cuando se lanzó su nombre para una reelección, reunió 100.000 firmas. Y si hubiera intentado ser candidato, iba a despertar iras furibundas en el Partido Nacional, en el Partido Colorado y adentro del propio Frente Amplio. De manera que ese yo creo que no se puede medir la intención de voto a un candidato postulado hoy con la aprobación que tiene un gobierno. Son cosas muy distintas.
Sobre todo que Mujica quizás termine sacando el mismo porcentaje de votos que logró Vázquez.
Probablemente. Quiero agregar una cosa más, y es que yo creo que sigue habiendo gente que votó a Mujica apostando a un perfil diferenciado con el de este gobierno, es decir, dentro de una misma tradición y dentro de una misma corriente, pero con puntos diferenciales.
Esa es la razón precisamente porque Mujica no tiene el nivel de captación de Vázquez. Comparar, digo, para seguir la metáfora, firmas con votos también es comparar a Serrín con Pan Rallado.
Es probable.
Si se hubiera puesto todo el Frente Amplio a juntar firmas, quizá hubiera sido otra cosa. Yo creo que el tema de la reelección...
Si mi abuela tuviera rueda sería una bicicleta, pero
vos dijiste que comparaste 100.000 firmas con 2 millones de votos, ¿viste? Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Se han hecho simulaciones, no sé si ahora en el último tramo, pero en la previa, en las internas, yo he visto simulaciones que han hecho las empresas en la interna del Frente Amplio poniendo a Vázquez de candidato contra Mujica y contra Astori. En esas claro, son simulaciones, por cierto, pero en esas simulaciones Vázquez le ganaba a Mujica 70-30, es decir, más que lo duplicaba. Es cierto también que quien puso a Mujica como candidato del Frente Amplio, en buena parte, más allá de un voto, digamos, más emotivo, menos reflexivo, que también siempre hay, es una parte del Frente Amplio que tiene más de izquierda que Vázquez, el abrazo a la siniestra en ese caso, y que impulsó la candidatura de Mujica y que impulsó un perfil diferenciado. Pero lo que ocurrió en la campaña es que quienes promovieron a Mujica con la intención de marcar una diferencia a la izquierda con el gobierno de Vázquez se dieron cuenta que para ganar la elección no convenía ponerse a la izquierda de Vázquez y convenía parecerse lo más posible a Vázquez. Algo similar a lo que ocurrió, curiosamente,
en materia de votos. Me parece que los candidatos casi que establecen matices.
Ahora, y además permanentemente está lanzando matices diferenciales.
Digo matices en el sentido que es muy probable que Mujica termine obteniendo los mismos votos que obtuvo Vázquez en octubre del 2004. Y que los partidos tradicionales sumados terminen teniendo los mismos votos que tuvieron en octubre del 2004. Lo cual establecería un sistema político que se congela durante 5 años, más allá de la segunda vuelta, que en realidad es casi una anécdota, a pesar de que hubo un cambio tan importante como fue el no estar Vázquez y ser Mujica el candidato.
Ahora, mientras Vázquez los une, el debate los separa, porque ese ha sido otro de los temas sobre los que se habló mucho en estos días, el debate, si iba a haber o no iba a haber, finalmente no habrá. ¿Qué les dejó toda esa otra polémica?
Yo quería apuntar sobre esa polémica una reflexión que, bueno, quizás hasta por mis propias limitaciones intelectuales no termino de entender muy bien, pero si yo entiendo bien, o hasta donde yo puedo entender, la idea del debate fue introducida, la del debate me refiero Mujica a la calle, ¿verdad? Fue introducida en el escenario como una de las piezas fundamentales, yo diría como la espina dorsal de la propia campaña del doctor Lacalle, en el supuesto de que el comportamiento en un debate de Lacalle y de Mujica sería mucho más favorable a Lacalle y eso significaría un punto a favor. Ahora, si eso era así, lo que a mí nunca me terminó de cerrar es cómo el éxito de una estrategia propia se pone en manos del adversario. Es decir, bastaba que el adversario dijera que no para que todo, digamos, el potencial positivo que tenía esa estrategia dejara de funcionar. Yo nunca entendí bien cómo funcionaba. Es decir, repito, capaz que es por mi propia limitación intelectual y seguramente acá hay gente mucho más inteligente que yo que me puede ayudar, pero yo nunca entendí cómo el éxito de la propia
estrategia... ¿Tú estás hablando de un defecto de esa estrategia del Partido Nacional o de la fórmula de la calle Larrañaga?
Me parece una cuestión enigmática. ¿Cómo algo que yo pienso que me favorece a mí dejo ese tema en la mano del adversario?
Y si lo que se buscaba, si la estrategia lo que apuntaba era a que no hubiera debate, a que el otro terminara contestando que no, para poder después denunciar que no debatía.
Bueno, pero son dos beneficios distintos. Una cosa es ver en la televisión dos personas debatiendo y llegar a la conclusión de que uno es mejor que otro, y el otro tema es dejar en el aire, flotando, bueno, el otro no quiso debatir, tiene miedo, no está preparado, le falta estatura, etcétera, etcétera. Es una cuestión mucho más subjetiva y cada uno puede pensar lo que quiera. Lo otro es el objetivo, es enfrentarlos.
Ver, claro, yo creo que esto es un ritual, ¿no? Que se hace en todas las elecciones. Digo, que el desafiante dice que el otro tiene miedo y este otro lo ignora y termina, parece como que es
Mira, habitual. Hay dos, esto se puede representar de una forma muy clara con lo que se conoce como teoría de juegos, ¿no? Acá interactúan dos y cada uno de los dos puede hacer dos cosas, ¿no? En este caso los blancos pueden proponer o no un debate y el Frente Amplio puede aceptarlo o rechazarlo. Y lo que hay en este caso, que se muestra en la teoría de juegos, es lo que se llama una estrategia dominante. Es decir, en este caso el Partido Nacional...
Yo tenía razón, hay gente más inteligente que yo
siempre
que tiene
una gana.
Explicación.
No, no, es una explicación, digamos, abstracta. No, no es la explicación sustantiva, hay que estar dentro de los... De los políticos y de los comandos para saber exactamente por qué se hacen las cosas. Esto es visto desde afuera. Si vos tenés una estrategia con la que ganás igual, haga lo que haga el otro, se dice que tenés una estrategia dominante. Es como tener un plan A y un plan B. Yo pienso que la fórmula del Partido Nacional, o la calle, o el comando, creía que si había un debate les iba a ir bien, les iba a servir y en todo caso les convenía arriesgar. Ahora, si no había un debate, es decir, si el otro rechaza, también sale ganando, porque poner evidencia al otro como que rehúye el debate, como que no es capaz de afrontarlo, que tiene miedo, que no tiene estatura y todo lo demás, también sirve. Entonces yo creo que ahí es cuando uno tiene una estrategia dominante, no tiene más remedio que hacer eso.
Ahí no se sabe cuál era el plan A y cuál era el plan B.
Bueno, ok.
Pero estoy de acuerdo contigo.
Se puede discutir eso desde el punto de vista subjetivo de los actores, qué prefieren más, pero en todo caso, proponiendo el debate, exigiendo el debate, siempre iban a salir ganando, un poco más, un poco menos, según la respuesta del otro, pero siempre iba a ser mejor que no proponerlo o no plantearlo.
Yo estoy convencido de que ninguno de los dos le interesaba el debate, estoy convencido, y que en realidad...
Entonces se entiende menos, se entiende menos.
No, porque es eso, es cobrar el pequeño rédito de decir, no quiere debatir, y bueno, está bien, se lo plantean, ya sabe que el otro no va a debatir, si debatiera tal vez no le serviría tampoco, porque... es mucho riesgo para cualquiera, vamos a ser claros, ¿no? Es decir, jugarse toda una noche es difícil, ¿no? Siempre es un riesgo para cualquiera. Puede ser que en situaciones desesperadas, o si cuando vengo perdiendo, bueno, me juego el todo por el todo, pero es un riesgo, y es un riesgo incluso de gran exposición personal para el candidato.
Pero
porque
en el caso del Partido Nacional,
una pifia, un momento de poca lucidez puede liquidarte y dejar de ser una derrota de tu partido para ser una derrota personal.
En el caso del Partido Nacional no tenía más remedio que jugarse todo
probablemente.
Sí, pero jugarse el todo por el todo no quiere decir proponer un debate. Yo estoy de acuerdo con la idea de fondo. O sea, esta era una campaña para jugarse el todo por el todo. Ahora, quiero encontrar la persona que me diga que jugarse el todo por el todo quiere decir proponer un debate.
Bueno, pero creo que eso no es jugarse el todo. Arriesgar a la imagen de una polémica, ¿no? Es decir, me parece como que el riesgo... Yo creo que todos sabían que no se iba a dar, todos lo sabían.
El todo por el todo también es la campaña que intentó asociar a Mujica con el arsenal de Feldman, es decir, buscar, porque cuando estás en una situación donde estás perdiendo, como cualquier técnico que... No sé, saca zagueros y pone delanteros, aún sabiendo que se regala atrás, pero faltan 3 minutos y te van ganando por 2 goles, no tenés otra opción. Y yo creo que se hace eso como un menú de opciones. O sea, no creo que el Partido Nacional haya dicho, bueno, o nos sale el debate o marchamos. No, vamos a intentar por acá, por allá, y bueno, y seguirán intentando, todavía quedan unos días.
En perspectiva.
Todavía puede pasar muchas cosas, decía, o venir Sartú fuera de micrófono. Ustedes no lo escucharon, pero es un pie que viene bien. Viene bien.
¡Qué buchón!
¡Qué buchón! Las enigmáticas grabaciones off the record de las pausas en la tertulia. No, es un buen punto para volver en los próximos minutos, después de las noticias que ahora actualizan Vicky y Juan Andrés, con otros ángulos de la campaña en estos días.